A principios del año pasado, se hizo público el descubrimiento de evidencias de agua líquida en la superficie marciana. Científicos de la NASA, analizando imágenes de distintos años tomadas por la Mars Global Surveyor, encontraron diferencias en el aspecto de un barranco. El cauce aparecía relleno por un material con aspecto brillante. Su longitud era 100 metros. El agua pudo ser el agente causante de ese cambio, ya sea por su congelación o por transporte de sedimentos que habrían sido depositados en el suelo tras su evaporación. Aseguran los expertos de la NASA que este hecho ha ocurrido hace menos de 5 años. El doctor Michael Malin, del Space Science System, da más detalles sobre las pruebas que demuestran esta hipótesis. Básicamente, hay algunas evidencias. La primera es la morfología de los rasgos que nos sugieren un desplazamiento por un fluido, en oposición a un material líquido que estaba mezclado con algo que le daba movilidad. Ese material se movió muy lentamente, en una pendiente pronunciada, lo que significa que fue cambiando sus propiedades a medida que se desplazaba pendiente abajo. Fácilmente se ramificaba, formando terminaciones muy largas con forma de dedos al final de estos flujos. Todas estas características pertenecen a algo que debe contener agua líquida. Malin también explicó en este podcast de la NASA el brillo o la tonalidad más clara de ese material. La otra cosa es que las características que vimos eran brillantes. No eran blancas, sino más brillantes que lo de alrededor. Todo lo que hemos visto que es reciente o que se ha formado recientemente en Marte es oscuro. La razón de esto es que Marte es bastante brillante debido a que está cubierto por un polvo de tonalidad clara y cuando se remueve ese polvo, la superficie adquiere un color más oscuro, no tan claro. Así que ver algo que se ha movido a lo largo de la superficie de Marte, mucho más brillante que el polvo que cubre la superficie, es muy raro. Bueno, y tenemos aquí en el estudio de Radio Tamaraceite a Daniel Marín, astrofísico, que bueno, es la segunda vez que vienes aquí a los estudios.
Sí, hola, buenas tardes, la segunda vez y encantado de estar con ustedes.
Y bueno, y te hemos traído aquí a través de estas noticias que ya habíamos comenzado antes de empezar el programa, ¿no? Estas noticias que se van repitiendo con cierta frecuencia, que es sobre agua en Marte. Y bueno, esa última noticia, este último hallazgo, ¿qué de nuevo tiene con respecto a las noticias anteriores sobre agua en Marte?
Sí, bueno, en los últimos años la imagen que tenemos de Marte ha ido cambiando sustancialmente, sobre todo porque ahora tenemos una pequeña flotilla de naves que están estudiando el planeta rojo. Eran 6 hasta hace poco, ahora son 5 porque la Mars Global Surveyor hace poco que nos abandonó. Y gracias a este estudio tan pormenorizado del planeta, pues se están descubriendo muchísimas cosas, ¿no? Se confirma el pasado que en el pasado hubo agua líquida en Marte, y la noticia esta que acabamos de comentar, pues su repercusión y su importancia es que se confirma que en breves ocasiones y durante cortos periodos de tiempo puede existir agua líquida sobre la superficie de Marte. Sabíamos que hay agua en forma de hielo, que existe en la actualidad agua en forma de hielo, y sobre todo en el subsuelo y también en determinadas regiones como el Polo Sur, etcétera. Pero ahora pues se ha demostrado, parece que se ha demostrado totalmente, pues que durante muy cortos periodos de tiempo puede existir agua líquida en la superficie, ¿no?
Sí, tenemos con nosotros a través del hilo telefónico al doctor Ricardo Amils, experto en microbiología y biología molecular de extremófilos, catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador asociado al Centro de Astrobiología, donde ha hecho estudios relacionados con la vida en ambientes extremos, como los existentes en Río Tinto, en las lagunas hipersalinas de La Mancha. Doctor Ricardo Amils, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, le debo decir que estamos aquí en los estudios en compañía con Daniel Marín, que es astrofísico. Y estamos comentando las últimas noticias relacionadas con Marte y con ese hallazgo de agua líquida en la superficie marciana.
Sí, podemos empezar haciendo un debate alrededor de este tema, en relación también con otros hallazgos, como esa presencia de metano que ya hemos tratado en este programa hace tiempo, ¿no? Y en relación a sus investigaciones, esas interesantes investigaciones sobre la detección de compuestos orgánicos en la superficie marciana. ¿Qué nos puede contar de este importantísimo estudio que hizo la Viking allá por el 76 y que fue crucial para determinar la existencia de vida en Marte?
Bueno, en realidad ese es un tema que aún está abierto a debate, ¿eh? O sea, lo que hay nuevo, creo que puede cambiar un poco la película, es que hay evidencias de que el tipo de tecnología o metodología que se utilizó no es la más apropiada para estudiar materia orgánica en Marte. Pero eso de cualquier manera no demuestra nada, solamente demuestra de que los experimentos que se reportaron como negativos pues probablemente no lo sean. Pero claro, eso habrá que volver a hacerlo y hacerlo pues mejor que lo que hicimos antes por desconocimiento. O sea, no es que se hicieran mal los experimentos, es que en aquel momento no se conocía de las condiciones oxidantes desde la superficie de Marte.
Los resultados fueron bastante ambiguos, ¿no? Porque tenemos aquí los tres experimentos que se hicieron con distintas metodologías. Algunos dieron la impresión que podían ser producidos por reacciones biológicas.
Correcto. Lo que pasa que el experimento que en esa época los responsables consideraron como más negativa, vamos, que neutralizaba los posibles resultados positivos de otros experimentos, fue el no poder encontrar materia orgánica por cromatografía de gases. Y eso, pues yo creo que algunos investigadores del proyecto no estaban de acuerdo, pero no había ninguna razón para discutirlo, excepto la calidad, vamos, el tipo de instrumentación que había en la época. En época muy reciente, pues varios investigadores, sobre todo dirigido por el profesor McKay de la NASA Ames, pues ha revisitado ese tipo de experimentos trabajando con distintos tipos de suelos, y en los cuales se ha podido demostrar que utilizando la metodología de la Viking para determinar materia orgánica, pues en un lugar donde haya oxidantes como el hierro, y bueno, no hay ninguna duda de que en Marte hay mucho hierro, pues el solamente encontrar anhídrido carbónico no quiere decir que no haya materia orgánica, sino que probablemente si hubiera materia orgánica, que insisto, no se ha determinado aún, pues no se hubiera podido encontrar porque se hubiera transformado toda en anhídrido carbónico. Entonces, la sugerencia de ese tipo de trabajos es que hay que volver a repetir los experimentos y con nueva metodología, porque uno de los problemas que hay es que la metodología de utilizar cromatógrafo de gases calentando muestras a distintas temperaturas con el fin de ir liberando secuencialmente CO2 a partir de materia orgánica, pues no es la adecuada teniendo en cuenta las condiciones de la superficie de Marte.
Bueno, no sé si os habéis enterado de esta última noticia de estos últimos días sobre un tal profesor Dick Schultz de la Universidad de Washington, que asegura él dice que posiblemente la vida o esas reacciones que detectó la Viking podrían estar relacionadas con algún tipo de compuesto inorgánico como los peróxidos, y sí, él cierto. Asegura y él sí. Sigue diciendo que posiblemente la vida, si existe vida en Marte, se puede basar en ese peróxido.
Es una cuestión abierta, vamos, he leído el artículo, vamos, el comentario de ese investigador, que además lo conozco personalmente, es una persona muy seria, pero como siempre, tenemos puertas abiertas, pero no hay demostraciones, o sea, esto abre posibilidades, pero hay que volver y hacer las cosas pues mejor, con el conocimiento actual que tenemos.
Daniel, ¿qué otras misiones nos esperan para...?
Bueno, en realidad eso ya es cuestión de opiniones. Seguramente, pues, si discutís ese tipo de cosas de manera habitual, pues sabréis que ahora mismo en la investigación de Marte, pues hay dos escuelas, los que llamamos los correcaminos, los que quieren utilizar los rovers que han tenido mucho éxito en las últimas misiones, pues para explorar el máximo de superficie, y los que nos consideramos agujereadores, vamos, los que nos gustaría ir al fondo para poder averiguar qué es lo que hay a unos cuantos metros de profundidad. Hoy por hoy ganan los corredores, pero está claro de que tanto el MARSIS, que es uno de los instrumentos que tiene la Mars Express, como el radar que tiene la nueva misión americana, pues si descubren evidencias claras de existencia de agua en el subsuelo, yo creo que una de las próximas misiones estará dedicada a agujerear en esos lugares.
Sí, bueno, de entrada este año se va a lanzar la nave Fénix en verano, que tiene como objetivo estudiar las regiones polares, el polo norte de Marte. A diferencia de los dos rovers que están en la actualidad, es una sonda fija. Y bueno, funcionará durante aproximadamente 6 meses, es el tiempo de vida de la misión, y estudiará también la superficie, ¿no? No tiene como objetivo el estudio de ver si hay vida en la superficie, pero sí que estudiará la composición y las características del suelo de la zona de aterrizaje, y nos puede permitir acotar y mejor, ¿no?, y entender mejor las características superficiales que presenta Marte en la actualidad para la vida. Pero como ha dicho Ricardo también, aunque no haya vida en la superficie, eso no significa que no haya vida en Marte, ¿no?, porque sabemos que existen, hay muchas evidencias, ¿no?, que apuntan a que hay grandes cantidades de hielo en el subsuelo, ¿no?, en forma de permafrost, y quizás sí se confirma que pueda haber algunos puntos calientes de actividad volcánica en Marte, pues tendríamos bajo el subsuelo pues condiciones óptimas para que apareciese la vida, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? No basta con estudiar la superficie, sino, como bien ha dicho, pues interesa mucho entender qué ocurre en el subsuelo marciano.
El único problema, que tú seguro que conoces mejor que yo, es que no es fácil. No. Es decir, una cosa es hacerlo con un impactor, como se hará con la misión que acabas de mencionar, pero claro, lo ideal sería poder hacer un estudio en un gradiente bien hecho, vamos, en condiciones, y eso, pues, hoy por hoy, no, la tecnología existe porque se ha probado, ya se puede llegar a unos 10 metros y probablemente se mejorará y se podrá llegar a unos cuantos más, pero eso es muy caro. Es decir, o sea que ahí ahora mismo los corredores nos ganan a los agujereadores, porque han tenido mucho éxito y nos alegramos de los éxitos que han tenido. Gracias a lo que ellos han averiguado, pues se ha abierto otra vez las posibilidades de discusión de vida en Marte.
Bueno, como hemos comentado al principio, se han realizado unas investigaciones recientemente en las que se ha podido descubrir la presencia de agua líquida sobre la superficie marciana.
Bueno, no se ha descubierto, quiero decir, hay indicios de que la única manera de explicar lo que se ve es con agua.
Evidencias.
Pero eso aún no lo demuestra, o sea, habrá que ir allí a tomar muestras.
Evidencias. Bueno, pues Malling, uno de los principales investigadores sí, de este hallazgo, nos cuenta lo siguiente. Water is coming from deep in the ground. Creemos que el agua proviene de la profundidad de la Tierra. Se calienta cuando está más cerca del centro de Marte. Las partes más externas marcianas son verdaderamente muy, muy frías, pero las más internas están probablemente calientes. Cuando el agua asciende, alcanza la superficie, en un principio se congela allí. Pero a medida que más agua asciende, se podría generar la presión suficiente para romper la capa de hielo, destrozando esa barrera y fluyendo en la superficie. Por ello, creemos que se forma un dique de hielo que retiene el agua líquida en un periodo de tiempo, y luego el dique se rompe y el agua sale, y cuando el dique se rompe, se genera una mezcla de restos de rocas, agua y trozos de hielo de esa barrera. Esa mezcla fluye hacia abajo en pendientes muy pronunciadas de 20 o 30 grados, arrastrando rocas y extendiendo y formando los depósitos que vemos. Así que lo que creemos es que hay un hilito de agua inicialmente que se congela y forma un tapón de hielo, tras el que se crea una creciente presión, y entonces finalmente hay una rápida liberación de muchos miles de metros cúbicos que salen de golpe, y equivalente a muchas piscinas, ascienden desde el suelo en un momento muy rápido y breve. Luego la superficie se recongela y más agua vuelve a dar lugar a otro proceso parecido.
that comes out, which is, you know, like swimming pools, amounts of water.
Bueno, hasta aquí las declaraciones del profesor Malin. ¿Qué podemos añadir?
Hombre, yo solamente decir que las evidencias son claras. O sea, yo creo que este trabajo es un pequeño homenaje al Mars Global Surveyor, que ha dejado de emitir y no sabemos dónde está. Entonces, pues yo creo que esta gente ha acumulado unos datos que son preciosos. Vamos, no hay ninguna duda, por comparación de las fotos al cabo de 5 o 6 años, que en ese lugar ha fluido algo. Y por lo que sabemos, las probabilidades más grandes es que sea de agua, pero obviamente no tenemos la prueba del algodón. Y en este campo, pues ya Carl Sagan lo dijo, que una cosa tan grande como eso necesita evidencias muy claras. O sea, que yo creo que en las próximas misiones se intentará resolver esa duda. Pero vamos, que los experimentos, vamos, las evidencias son muy 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 inspiradoras y parece que tienen razón. Obviamente el investigador principal pues defiende su opinión por razones obvias. Vamos, yo haría lo mismo en su caso, por supuesto.
Sin embargo, Malin no está muy a favor de la existencia de vida, porque según él las condiciones en Marte son tan extremas.
Ya, pero él es un especialista en fotografía y geología, entonces, bueno, es divertido que la persona que quizá tiene las evidencias más recientes de que lo único que falta para la vida, que es el agua, pues no favorezca esa opción. Vamos, en realidad los que trabajamos con extremófilos sabemos que la vida es capaz de aprovechar cualquier oportunidad que tenga, y lo que sí que hoy por hoy no podemos prescindir de es el agua.
Sí, bueno, y también comentar que estas evidencias de agua líquida se han encontrado en las paredes de cráteres, principalmente del hemisferio norte, ¿no? Sí. Que quizás no son las regiones más favorables para una posible existencia de vida, porque hay agua líquida, pero que sepamos, esa agua líquida no está en ese estado por la presencia de ninguna fuente hidrotermal, ninguna fuente de calor interno, ¿no? Entonces es posible que haya otras fuentes de calor en el planeta que no se han detectado hasta la fecha,
bueno,
y favorece
ahí
la aparición de vida, claro.
Sí, pero vamos, quizá los biólogos en eso somos un poco más brutos, o sea que, como esté, o sea, hay vida a 3 kilómetros de profundidad en la Antártida, cerca del lago Vostok, con 3 kilómetros de hielo encima de la cabeza y con poros, es decir, en realidad no hay un cuerpo de agua muy grande, los microorganismos se han detectado en los poros que tiene el hielo. Yo creo que la última palabra ahí es difícil de decir. Lo
sí,
más importante
claro que hay que enviar
es que haya
una
agua.
Misión a estudiar.
¿Y por qué no se han enviado más misiones a Marte desde la Viking con esa única función de detectar vida? Porque hasta ahora hemos visto más bien misiones de tipo estudios geológicos, ¿no?
Vamos, bueno, sí. Eso no sé si mi compañero quiere
dar no, lo, bueno, lo único, porque yo creo que quizás con la Viking, en el momento que se lanzó la Viking había bastantes esperanzas de encontrar vida en Marte, no se entendía uh-huh. cómo funcionaba, no se sabía casi uh-huh. nada del planeta. Entonces después de la Viking, que quizás muchos científicos se quedaron un tanto pues descorazonados uh-huh. porque pensaban que no en Marte no existían las condiciones necesarias para la vida, pues se intentó estudiar y comprender mejor Marte, ¿no? Y lo que hemos, esta flotilla de naves que actualmente está en Marte, lo que nos ha mostrado es que realmente sabíamos antes de que llegasen estas naves, sabíamos muy poco del planeta, ¿no? Realmente lo estamos entendiendo ahora, entonces quizás es mejor entender primero la geología de Marte, cómo es Marte, y luego ya podemos basarnos y pasar a explicar si ha podido surgir la vida o no. Y también yo creo que, bueno, esto no lo puede decir mejor Ricardo, ¿no? Que realmente cuando se lanzaron las Viking no sabíamos casi nada del origen de la vida en la Tierra. Exacto. ¿No? Todo el descubrimiento de los extremófilos, las arqueobacterias, todo esto, pues
sí, fue más o menos por esa época, ¿no? Esos
claro.
extremófilos a grandes profundidades en el mar, ¿no? Fue un hallazgo impresionante aquel que nos permitió extender los límites de lo que se consideraba que podía ser apto para la vida, ¿no? ¿No es así?
Sí, pero yo creo que o sea, es cuestión de gustos. Obviamente nos hemos ido acostumbrando y hoy en día pues los resultados del Alvin ya los hemos asimilado y nos parece razonable que en el fondo del océano, en un lugar donde haya energía, pues pueda haber vida. Para mí, pues lo que nos sorprende más, y en eso estamos, es vida en el subsuelo. Vamos, el pensar que pueda haber microorganismos en las rocas, eso es realmente duro de aceptar, pero no hay ninguna duda, vamos. Es decir, eso hoy en día está bien probado y además el proyecto que se ha desarrollado en Río Tinto, pues está teniendo éxito, estamos pudiendo demostrar la existencia de microorganismos dentro de la faja pirítica, vamos, transformando las masas de sulfuros metálicos y produciendo precisamente el río con esas características tan peculiares que tiene. Entonces yo creo que eso tiene que tener una influencia grande en la búsqueda de vida por ahí, porque ya no necesitamos grandes cuerpos de agua, no necesitamos un océano, lo que necesitamos es que el agua esté en estado líquido, porque eso sí que es imprescindible. Vamos, de momento nadie ha podido demostrarla en otras condiciones.
Bueno, de momento las pruebas están demostrando que Marte existe en todas las condiciones. Tenemos energía, tenemos agua.
Energía sobra, pero sobra en cualquier parte del universo. En esa parte hemos aprendido por la parte microbiológica que no hay problema. Lo que es importante son las condiciones, claro, que faciliten la vida. Y hoy por hoy nos manejamos pues con el único modelo de vida que conocemos, que es el que hay en el planeta Tierra. Pero creo que si ponemos en fila los conocimientos que hemos adquirido en los últimos 30 años, han sido revolucionarios uno detrás de otro. Vamos, es decir, en los océanos se decía que en los fondos eran desiertos porque no había energía, perdón, que porque no había vida, no podía haberla porque basábamos la vida en lo que creíamos que era fundamental, que era la energía de la estrella, es decir, la radiación. Pero hoy en día sabemos que hay microorganismos que pasan de la luz, o sea, que son capaces de ser felices en ausencia de radiación. Entonces, pues bueno, pues todo eso hay que irlo incorporando lentamente, y probablemente el problema más serio que tenemos es que es un tipo de biología que no es sencilla, es decir, aún hay grandes lagunas, o sea, hay grandes agujeros que no conocemos demasiado bien, no son microorganismos fáciles de crecer, muchos de ellos tienen tiempos de duplicación geológicos, es decir, que una tesis doctoral puede tardar cientos de años, porque esos señores no tienen prisa, vamos, es decir, la prisa la tenemos nosotros, pero ellos no. Obviamente eso quiere decir que tendremos que desarrollar nuevas tecnologías para poder penetrar dentro de ese tipo de conocimiento. En el planeta Tierra, ahora imagínate todo eso, intentarlo transportar a Marte y con poco peso, pues la cosa es complicada.
Muy bien, muchas gracias, don Ricardo Mills. Hasta aquí llegó el tiempo por hoy de nuestro programa. También muchas gracias a ti, Daniel.
Sí, muchas gracias, y recordarles a todos que quieran buscar más información, que en internet se pueden dirigir a la web de sondasespaciales.com, que hay bastante información sobre el tema, y también aquí en Gran Canaria, la Agrupación Astronómica de Gran Canaria, pueden buscar en aagc.es y ahí estaremos a su disposición.
Muy bien, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Gracias a ustedes.
Pues nada, hasta luego.
Y hasta aquí el programa de hoy. Hasta el próximo sábado.